quiero que abren sus Biblias. En esta serie será la última vez que vamos a leer y estudiar el libro de Hebreos. Déjenme decirles, ya vamos a terminar la serie que empezamos en octubre del año pasado. Entonces, ya tenemos más de un año. Y es capítulo 13, versículos 20 al 25. Simplemente la conclusión y el resumen de Hebreos. Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. Sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo, con el cual, si viniere pronto, iré a veros. Saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos. Los de Italia os saludan. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Quiero que, primeramente, tomemos en cuenta aquí que llegamos al fin de la epístola y aún en estos últimos versículos, el Espíritu Santo nos afirma las verdades expuestas en esta carta y nos enseña otras verdades. Aunque hay diferencia de opiniones acerca del autor humano, algunos dicen que es Pablo, yo soy uno de ellos, muchos creen que es Pablo, otros dicen no se sabe, algunos dicen que es Bernabé, otros Apolos, yo no sé cómo sacan todo eso, pero hay muchas similaridades en esta epístola y en la de Pablo. Pero aunque hay diferencia de opinión en cuestión del autor humano, no hay ninguna duda entre los eruditos cristianos que el Espíritu Santo es el autor por excelencia de esta epístola. Es el Espíritu Santo de veras que nos dio Hebreos. Es el Espíritu Santo que nos ayuda a comprenderlo. Y es el Espíritu Santo que nos ayudará a cumplir con lo que dice, no más en Hebreos, pero en toda la palabra. Pero hoy vamos a hablar acerca de la conclusión y después el resumen. ¿Qué tal la conclusión de esta epístola? Versículos 20 a 25 encontramos aquí ciertas cosas. Primero, vemos aquí la bendición apostólica. Vemos versículos 20 y 21. Después de haber escrito esa breve carta, porque él dice que le escribió brevemente, versículo 22, él dice, os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues fue escrito brevemente. 13 capítulos, brevemente. Quiere decir que puede haber dicho mucho más. Mas él le habló brevemente. Imagina usted, más de un año estudiando algo que él dijo brevemente. Y si no hubiera dicho brevemente, ¿qué tanto sería? Entonces vemos aquí, primero la bendición apostólica. Y podemos observar aquí mucho en esta, hay mucho que observar en esta observación, en esta bendición. ¿Okay? Primero, vemos aquí que él dice, y el Dios de paz, paramos aquí. Primero vemos aquí que toda paz verdadera viene de Dios. Toda paz verdadera viene de Dios. Es muy obvio. La Biblia dice que Jesucristo es el príncipe de paz. Jesucristo es el que nos dio reconciliación y tenemos paz para con Dios. Por nuestra fe. Somos justificados pues por la fe. Y tenemos paz para con Dios. Sabemos también que es Dios que nos da esa paz que sobrepasa todo entendimiento cuando oramos y confiamos en Él. So, el primer punto aquí, bajo la bendición, es que toda paz verdadera viene de Dios. Muchos confían en otras cosas para su paz. Muchos confían si tienen mucho dinero en el banco, si tienen un buen trabajo, si viven en un lugar muy seguro. Y la verdad es, la paz verdadera viene de Dios, porque las circunstancias externas pueden cambiar. Pero Él nos da una paz, no como el mundo nos da, sino la paz que viene de Él mismo. Porque Él es, Él es, podemos decir, el Dios de toda paz. Y aquí dice, en versículo 20, y el Dios de paz, Él es también Dios de consolación. Nos conforta y nos consuela. Si quieres de veras ser consolados, tenemos que ir al Dios de toda consolación, que es nuestro Señor. Si quieres la paz de Dios, necesitas ir al Dios de la paz. Muchas veces queremos la paz de Dios, pero no queremos el Dios de la paz. Queremos tener paz sin Dios. Esa es la idea del mundo. Aún dicen las Escrituras, profecía, cuando dirán paz, paz, no habrá paz. No, nunca existirá paz en este mundo y ninguna vida personal hasta que este mundo o esta vida tenga un encuentro con el Dios de paz. No hay paz. No hay paz aparte de Cristo. Aún ahora vamos a entrar en tiempo de Navidad. Sabemos que Él es el príncipe de paz. Y vemos también algo más. Después Él dice aquí también, porque tengo que ir rápido, dice aquí en versículo 20, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, imagine usted, esa es una bendición que Él está dando, mas Él incluye la resurrección. Y vemos entonces que la resurrección de Jesucristo es una doctrina indispensable del Evangelio. Tanto que si Cristo, mire, me dice una cosa. Cualquier persona puede morir como Cristo en la cruz. Si usted pega a alguien con un látigo y usted pone una corona de espinas, usted le pega y le hace cargar una cruz y le ponga los clavos por medio de sus manos y sus pies, cualquier hombre morirá. Eso no es gran cosa porque Él murió por nosotros, pero cualquier hombre puede morir. La diferencia es que Cristo murió y resucitó. Y no cualquier puede hacer eso. Nadie puede hacerlo. Cristo entró en el imperio de Satanás, el que tiene el imperio de la muerte. Ahí está en capítulo 2. Él entró en el territorio del diablo y salió y venció a la muerte. Y nos dio esa victoria. Entonces, es muy importante. Mira, en 1 Corintios capítulo 15 nos dice así. 1 Corintios capítulo 15. Y mira lo que dice. Versículo 13 y 14, dice, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Los que predican están predicando en vano, los que creen, creen en vano, porque estamos predicando un Cristo que vive, que no vive. Estamos creyendo en un Cristo que no vive, que la diferencia entre adorar a una piedra, a una estatua, y adorar a un Cristo muerto. Ninguno tiene vida. Entonces, nosotros sabemos que si Cristo no resucitó, más vale, ¿sabe qué? Vendemos este edificio, vamos a repartirle dinero y jamás volvemos a la iglesia. ¿Para qué? Cristo no existe. Él murió. Pero sabemos que eso es ridículo. Cristo vive. Y esto es el corazón del Evangelio. Que Cristo murió por nuestros pecados, sí, pero que resucitó al tercer día después de haber sido sepultado. Esto es muy importante, tan importante que en esta bendición apostólica Él agrega eso. Después de todo lo que enseñó, con unos 13 capítulos, Él termina casi con esas palabras. Porque nunca, nunca dejó de creer y enseñar sobre la resurrección de Cristo Jesús. Ahora, vamos a ver aquí algo más. Vemos aquí ahora en esa bendición. Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo. Tome en cuenta que es tu Señor, no es más tu amigo. Hay que tratarle como un amigo, sí, pero más como un Señor. Háblale con respeto, con reverencia. No lo habla así nomás. Piensas, estás acercando al trono de tu Señor. Él es el Altísimo. Él es tu dueño. Él te compró. Entonces, muy, muy importante. Y después dice, el gran pastor de las ovejas. Oh, muy interesante aquí. La resurrección de nuestro Señor. Después dice, el gran pastor de las ovejas. Ahora, muy importante eso. Porque menciona mucho los pastores aquí en capítulo 13 de Hebreos. Pero aquí está el gran pastor. Él es el pastor de los pastores y de todos. Aún los pastores tienen que verlo a Él como su pastor, porque es pastor sobre todos. Ahora vemos aquí entonces, Jesús es el gran pastor de las ovejas. Ahora, ¿por qué dice eso? ¿Por qué no puso nada más Jesús es el pastor de las ovejas? No, porque nada más es el gran pastor, Él es el buen pastor. Mira conmigo en Juan capítulo 10, el Evangelio de Juan, en capítulo 10. Y vemos aquí entonces, eso es un resumen. Cada tema que estoy compartiendo aquí es un sermón en sí mismo. Nosotros estamos pasando, como dice, por vuelo de pájaro, bien rápido. Pero en capítulo 10, vemos aquí en Juan lo que él dice. Y él dice, empezando en versículo 11, y él dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Ahora mira el versículo 12. Mas el asalariado y quien no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Ahora vamos a seguir. Versículo 14. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas. Y las mías me conocen. Hermanos, amigos, pues yo no sé si todos aquí son salvos. Pero si tú eres una oveja verdadera de Cristo, tú lo conoces. Tú lo conoces. Tú no estás tratando de fabricar una emoción y tratar de hacerse como cristiano. Tú eres. Tú conoces tu Señor. Tú tienes una relación íntima con Él. Él conoce tu voz y tú conoces la voz de Él. Y déjeme decirle. Él sigue diciendo aquí en versículo 15. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. No ven ustedes, ahora vamos a brincar al versículo 17. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla, ahí está la cruz, y tengo poder para volverla a tomar, ahí está la tumba vacía. Este mandamiento recibí de mi Padre. Y ahora, ¿qué dice aquí entonces el autor en Hebreos en su bendición? Mire lo que él dice en versículo 20, otra vez, 13:20. Y el Dios de paz que resucitó de los muertos nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas. ¿No ven ustedes? Cuando Juan habló del gran pastor, él habló también de que Jesús dijo, yo soy el gran pastor, yo puedo quitar mi vida y volver a tomarla. Yo puedo ponerla y quitarla. ¿Qué está diciendo él? Yo tengo poder sobre vida y muerte. Y aquí es lo mismo. Si nuestro gran pastor no está limitado en cuestión de muerte y vida, Él es tu pastor ahora y será tu pastor más allá. Él siempre será tu pastor. Y Él provee. Por eso Él es el buen pastor y el gran pastor, porque Él es el pastor del Salmo 23. Y es el que nos cuida y nada nos faltará. Él es el buen pastor. Entonces vemos aquí que hay muchas verdades acerca de Cristo, nada más en esta bendición, en un solo versículo. Y después vemos también, en versículo 20, por la sangre del pacto eterno. Ahora aquí vemos que Jesús es el gran pastor de las ovejas, pero el nuevo pacto es un pacto eterno. Ya hemos estudiado la diferencia entre los diferentes dos pactos, el pacto viejo pacto, el pacto antiguo del Antiguo Testamento y el pacto nuevo. Ya sabemos que ese nuevo pacto es eterno. El pacto del Antiguo Testamento era temporal, era una figura, una sombra de lo venidero, lo verdadero. ¿Por qué es importante eso? Pues ya no vamos a volver a estudiar todo eso, pero hemos visto en capítulo 8 y 9 y un poco de 10 también, que ese pacto eterno es para siempre y fuiste sellado con la sangre de Cristo. En otras palabras, si el pacto es eterno, jamás se te será quitado ese pacto. Y ahí viene la enseñanza también que la salvación no se pierde porque el pacto es eterno. Pero algo más, sus promesas son eternas. Y vemos entonces también reconocido, y es muy interesante eso, como el cumplimiento del pacto davídico. Dios hizo un pacto con David. Cuando David quería tanto, dice, yo vivo en casa de cedro. una casa de un rey, y mi Dios todavía está detrás de cortinas en una carpa, un tabernáculo. Quiere hacerle una casa. Y Natán le dijo, ve, haz lo que está en tu corazón. Porque sabía que él amaba a Dios. Pero a Natán, aunque era un profeta, se precipitó. Eso fue Natán que habló, no fue Dios. Natán llegó a su casa. Y cuando llegó a su casa, Dios le habló, vuelve a David, dile que no me hará ninguna casa. Pero eso tocó a Dios. Tocó su corazón. Él hizo una promesa a David. Me dijo, no, tú no me vas a hacer casa, pero yo haré casa. De tu casa, yo haré una casa. Y mire conmigo en segundo libro de Samuel. En segundo libro de Samuel, mire capítulo 7. Es muy bonito, es bueno estudiar eso. Eso se llama el pacto davídico. Hay el pacto abrahámico también, donde Dios promete a Abraham que por medio de todas las familias de la tierra serán benditas. Pero ese es el pacto davídico. Hay diferentes pactos. Pero este pacto que él hizo a David es el pacto que se refiere en Hebreos. En capítulo 7, segundo libro de Samuel, encontramos aquí, empezando con versículo 12. Y dice Dios, y cuando tus días sean cumplidos, y duermas con tus padres, Dios está hablando ahora a David. Yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Ahora, muchos creen que es Salomón, pero no es Salomón, es Jesús. Sigue leyendo. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Nosotros somos la casa de Dios. Cristo mismo dijo que tú eres Pedro, sobre esta roca edificaré mi casa, edificaré mi iglesia. Y sabemos que la iglesia es la casa de Dios. Pues sigue leyendo. Y mire, dice aquí en versículo 14. Yo le seré a él padre, y él me será a mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Cristo no hizo mal, ¿verdad? Pero Cristo, el que no conoció pecado, fue hecho pecado por nosotros. Él no hizo mal, pero es como que lo hubiera hecho mal. Él sufrió el castigo de un malvado, de una persona mala. De la persona que tú ves en el espejo cada mañana, esa es la persona por quien Él murió. Y Él tomó nuestros pecados. Y Él sufrió el castigo de su Padre, nuestro castigo. Dios lo hirió por nosotros, pero usó los hombres. Eso es profético. Y después vemos aquí también, está hablando a David todavía. Pero dice aquí, versículo 15, pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y será firmada tu casa, está hablando ahora David, y tu reino para siempre, es eterno, delante de mi rostro. Y tu trono será estable eternamente. Ningún hombre tiene esa esperanza. Y David recibió esa promesa de Dios. Y la única manera que esa promesa puede haber sido cumplida es por medio de Jesucristo, que otro título que él tenía era hijo de David. Vemos entonces aquí, versículo 17. Conforme a todas las palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. ¿Y sabe qué dijo David a Dios? Se puso a orar. Y entró el rey David y se puso delante de Jehová. Y dijo, Señor Jehová, ¿quién soy yo? ¿Y qué es mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí? ¿Y aún te ha parecido poco esto, Señor Jehová? Pues también has hablado de la casa de tu siervo en lo porvenir. ¿Es así como procede el hombre, Señor Jehová? En otra palabra, dice, Señor, eso es demasiado grande para yo comprender. Así es con los hombres, que va a tener una casa eterna. Pero David no entendió que de su genealogía, su descendencia, iba a nacer el Hijo de Dios, el Señor Todopoderoso. Ahora, nosotros, hermanos, somos los que herederos de ese pacto. Nosotros somos la casa de Dios. Nosotros somos piedras vivas. Nosotros estamos, Dios, por medio de nosotros, nos está formando una casa espiritual para su habitación. Hasta dice Pablo en Corintios, no sabéis vosotros que sois, hablando a todos, el templo del Dios vivo. Aunque cada cuerpo se dice es un templo de Dios, pero todos somos templos de Dios. Y por eso es muy importante entender en esta bendición que Él dio, hay una razón por la cual el Espíritu Santo guió al autor de Hebreos para terminar con esta bendición. Porque aún en la bendición hay promesas y enseñanzas. So, regresando a Hebreos capítulo 13, es muy importante entender eso. Y vemos aquí también algo más. Vemos aquí ahora el versículo que sigue, versículo 21. Os haga aptos en toda buena obra, o toda obra buena, para que hagáis su voluntad. Wow, ¿qué quiere decir aquí? En primer lugar, recuerda que hemos hablado ya de eso. No somos salvos por obras. No somos salvos, no es fe y obras, ni es fe u obras. Es fe que obra. Fuimos salvos para buenas obras, como dice en Efesios 2:10. Fuimos salvos para buenas obras, que Dios ya ordenó desde antes que anduviésemos en ellas. Entonces, es Él que también nos da el querer y el hacer, como dice en Filipenses 2:13. Es Él que obra en nosotros. Sin Él nada bueno pudiéramos hacer, nada. Nada. Tú y yo somos malos, viles. Y más, en la primera de Corintios, de todos los malos, Él escogió los más viles del mundo. Si no hubiera sido por el Señor, ¿quién sabe dónde estaría? Algunos de ustedes, hermanas, serían prostitutas. Otros aquí tal vez seríamos mujeriegos. O estaríamos con los zetas. O ya estaríamos en el infierno. ¿Quién sabe? Pues la gracia de Dios, estamos aquí. Y Dios cumplió con su promesa a Abraham y a David. Porque Abraham dijo que el mundo, las familias, las naciones del mundo serán benditas en ti. ¿Cuántos aquí tienen sangre judía? Somos bendecidos. Después a David, yo levantaré una casa de ti. Y nosotros somos esta casa. Entonces se ven las promesas cumplidas en este nuevo pacto. Ahora, ya repasé ese nuevo pacto por muchos meses cuando estamos en capítulo 8 y 9 y 10. Ya no puedo repetir todo, pero simplemente es, nosotros somos recipientes, somos herederos de este nuevo pacto. No porque somos buenos, pero porque Dios es bueno y porque Él quiso bendecirnos. Vemos ahora algo más. Vemos aquí entonces que también es el Señor que nos hace apto para toda buena obra. Y algo más, no confía en ti. El que piensa, así que el que piensa está firme, mira que no caiga. Cualquier hombre aquí, empezando con el pastor, puede caer grandemente. ¿Qué pasó con David? Cometió adulterio, mató al esposo de la mujer que él quiso, quería engañarle primero. David hizo cosas no muy buenas. David se cayó también, pero Dios lo levantó. El hecho es, ¿nunca crees que estás más allá del alcance del pecado? El pecado siempre está a tu puerta, tocando, esperando. Una oportunidad, un desvío, una chispa de orgullo, de jactancia, arrogancia. El pecado está a la puerta esperando. Pero gracias a Dios que la gracia también. Entonces hay que escoger la gracia de Dios. Mas es Él que nos hace aptos para hacer buenas obras. No está en nosotros. Y si está en nosotros, porque Cristo está en nosotros. Es Él que nos da la capacidad para hacer lo bueno. Pero vemos también algo más. Vemos aquí que, y mire que dice en versículo 21, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. Wow, hermanos, hay tantas cosas aquí. El problema es que para terminar este mensaje no puedo seguir aquí en tanto tiempo, pero el hecho está hablando, es Él que está obrando, y Él está obrando para que hagamos lo que es agradable delante del Padre. Y es el Espíritu Santo que nos guía. Es el Señor que intercede por nosotros. So, vemos que tenemos Dios a nuestro lado. Y si Dios con nosotros, pues ¿quién contra nosotros? Vemos entonces, vemos aquí que el Señor nos hace aptos, pero también, no para que levantemos el cuello, mírame a mí. No, Mira versículo 21 muy bien. Al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Es decir, para siempre. Ahora, hay un versículo que memoricé hace muchos años para atrás. Y la verdad, cuando lo memoricé, ni sé si hablaba español para decirle la verdad. Pero lo tengo memorizado en inglés y a veces se me va en español. Pero en 1.17 de 1 Timoteo. 1.17. Este versículo, hermanos, tengo en mi corazón más años que mucho aquí tiene de vida. Muchos jóvenes aquí. Y dice simplemente, y ha sido uno de mis lemas, como dice, que me ayuda a seguir adelante. Por tanto, 1.17, al Rey de los siglos, inmortal, qué bonito, ¿verdad? Nunca morirá. Invisible, no lo veo, pero Él vive. Al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿De quién está hablando? Del Señor Jesús. Él es Rey. Él es inmortal. Es un Rey eterno. Él es invisible. Él es Dios. Único sabio Dios. Y Él recibe toda la honra y la gloria. Si alguno quiere saber, ¿qué versículo habla de la deidad de Cristo? Que Cristo es Dios. Pues es uno de ellos. Y vemos aquí que toda gloria pertenece a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, hermanos, si Dios te ha bendecido con buena salud, no te jactes. Si Dios te ha dado mucho dinero, más sueldo que otros, cuidado. No sea arrogante y orgulloso. Si Dios te ha dado talentos más que a otros, cualquier cosa que tú tienes, dale gracias a Él, porque ¿qué tienes que no hayas recibido de Él? Todo lo que tenemos viene de Él. Entonces, yo muchas veces, yo me pongo a pensar, bueno, Señor, si tú quieres, tú me puedes quitar la vida. Y si hubieras querido, ni me hubiera dejado entrar en el ministerio, ni sería pastor, ni tendría mi esposa, ni mis hijos. Voy a haber muerto joven con 18, 19 años. Por tu gracia estoy aquí. Y yo vivo por tu gracia y tu misericordia. Y tú me has dado ministerio, gloria a tu nombre. Pero que todo sea no para gloria del pastor, gloria de la iglesia, es para gloria del Señor. Por eso estamos aquí. Fuimos creados para eso. Todos los llamados, dice, todos los llamados por mi nombre. Para mi gloria los he creado, dice la Biblia en 43:7 de Isaías. Estamos aquí para la gloria de Él. Bueno, esa es la bendición. Pero todavía existe una exhortación aquí. Vemos aquí la exhortación apostólica, empezando el versículo 22. Os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación. Eso quiere decir la predicación. Yo siempre tengo que decir, porque siempre hay caras nuevas, que culturalmente aquí toma la palabra exhortar como algo reprender. No confunde exhortar con reprender. La palabra exhortar es más que reprender, es como animar. Es como la verdad, echar porras. Es exhortar. Es una palabra también de ánimo. Y usted lee exhortación a mí, Hebreos, es una exhortación tremenda. Y es lo que está diciendo él aquí. Por eso él dice, pues lo he escrito brevemente. Está hablando, mi escritura aquí es una exhortación, sopórtala. Ahora, nosotros muchas veces no podemos soportar la palabra de Dios. Y es una de las enseñanzas. La palabra de Dios tiene que ser soportada. Déjeme decir algo más. Hay que sufrirla a veces. ¿Sí ves? La palabra de Dios, hermanos. Aquí el primer punto. Vemos aquí que la palabra de Dios tiene que ser soportada. Mira primero de Timoteo 4:3. Primera de Timoteo. Primera carta a Timoteo. Capítulo 4, versículo 3. Perdón, segunda Timoteo. Capítulo 4. Es lo que dice. Él dice al joven Timoteo que predique la palabra, que inste a tiempo y fuera de tiempo. ¿Pero por qué? Pero mira lo que dice en versículo 2. Reprende, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Doctrina. ¿Por qué? Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán, sufrir la palabra, sufrirán la sana doctrina. Ok, entonces, déjeme explicarles algo. Si usted viene a la iglesia para ser entretenido, usted está en la iglesia equivocada. Ahorita lo voy. Después del culto le digo dónde puede ir, pero aquí no es. ¿Okay? Prefiero que no vaya, pero si tienes que ir, le voy a decir para que no se equivoque y va a una iglesia donde es puro echar porras, es como un pep rally. Está bueno. Es lo que tú quieres. Puro ruido, aleluyas, amenes y nada más. Es lo que tú quieres. Pero si tú quieres recibir doctrina, hay que sufrirla. Es lo que dice. No sufrirán la sana doctrina. Hay que soportarla. ¿Sabes por qué? Porque nosotros como seres humanos ya tenemos ideas preconcebidas en nuestras mentes. Ya creo así, así tiene que ser. Y cuando tú recibes la palabra, si tú eres una persona muy dado a tus creencias y la palabra va en contra, te va a incomodar. Y si te incomoda, entonces una de dos cosas pasa. Una es, te enojas y te vas. No me gusta esa iglesia, son fariseos, no hay amor ahí, nada de eso. No, yo no quiero ir. Habla muy duro. O tú puedes reaccionar, Señor, yo siempre he creído así, pero tu palabra dice eso. Yo tengo que conformarme a tu palabra, no que tu palabra conforme a mí. So, hay dos maneras de tomar, de recibir la palabra. Y es duro, es difícil, y más los que tenemos más años. Tú tienes años creyendo tal cosa y ahora viene alguien y dice, la Biblia dice eso, el Señor dice, wow, ¿qué es eso? Como agua fría me pegó. Exactamente. Y no estamos cómodos. Y por ejemplo, si usted trata de levantar a un joven para ir a la escuela en la mañana, trata de sacar alguna, a ver, necesita agua fría para despertar, no salen para ir a la escuela. ¿Verdad? No es así a veces. Están como un tronco de agua y no se mueven. Pero después, por fin, se mueven ahí más o menos y van con el cabello para acá y quién sabe, la camiseta al revés, pero van para la escuela, quién sabe qué. Medio dormidos. Pero uno que está bien dormido, está muy cómodo en sus cobijas y su almohada. Oh, man, ¿por qué me despertó mi padre, mi madre? ¿Qué es? O la alarma, y se enoja con la alarma. Porque el sueño es sabroso. Pues la palabra de Dios viene como una alarma tremenda y ¿qué pasó? Y no nos gusta, porque nos gusta dormir en nuestras mentiras y fantasías. Es más cómodo. Nadie quiere ser incomodado. La palabra incomoda, hay que sufrirla. Es como niños. Imagina usted, mamá prepara una comida, la madre, ahí están los niños. No me gusta eso. Ok, mijito, ¿qué? Ok, mijito. No. Tú vas a comer lo que está en el plato. Aquí no es un restaurante. Y así es. Los niños tienen que crecer en mi casa sabiendo que lo que mamá pone en el plato es lo que van a comer. Punto. Pero no me gusta. No me importa que te guste. A veces les toca algo que les gusta. Y a veces no. Tú no puedes dar puro potato chips y ice cream a tus hijos. Tiene que darles vegetales, verduras, arroz, frijoles, carne, pollo, lo que sea, pescado. Pero no puede dar lo mismo que ellos quieren, si no se van a enfermar. Así es la palabra. A veces hay espinaca algunos días. Fue pesado eso. Pero no es así. Y otras veces, qué hermoso, fue como miel a mi paladar. Pero no siempre es miel, a veces es espinaca. Pero hay que soportarla. Y por eso él dijo aquí, en Hebreos, y mira muy bien, él dijo claramente aquí, en capítulo 13, él dijo en versículo 22, os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación. Sopórtala. Entonces, hay diferencia entre una congregación madura y una congregación inmadura y consentida. Y es triste. Pero recuerda lo que dice también Pablo en Timoteo, se amontonarán maestros, que es un montón, muchos, conforme a sus propias concupiscencias. ¿Por qué? Porque tienen comezón de oír. Van a querer doctrina de Q-tip. Nada más, tengo comezón aquí y me meto ahí y me ayuda. No es eso. Por eso dijo esas palabras. Es mucho en ese fin. El Espíritu Santo sigue hablando aún en el fin, en la despedida. Pero vemos también que los pastores tienen que ser respetados y apreciados. Ahora, mira aquí en versículo 22, versículo 24, saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos. Recuerda que en capítulo 13, la palabra pastores se encuentra más que una vez. en versículo 7, de acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Hay que acordarse de ellos, de imitar la fe de ellos. Después en versículo 17 dice, para obedecer a vuestros pastores. Y después vemos en versículo 20 que tenemos un gran pastor que es Jesucristo. Y en el último él dice, saludad, no a algunos, no a sus favoritos, a todos vuestros pastores. ¿Por qué dijo él eso? Porque el autor sabía muy bien que si las iglesias han de crecer en la doctrina, tiene que tener pastores capacitados y entregados a Dios y dedicados a darles lo que necesitan y no lo que quieren. Entonces, la palabra de Dios, ya hemos visto antes eso, no hay que repetirlo, en capítulo 4 de Efesios, los pastores son también dones de Dios para la iglesia, para los hombres. Muchas veces he puesto a pensar, ¿cómo sería una cultura sin iglesias? Pero después, preparando para este mensaje, he puesto a pensar, ¿cómo sería una cultura con iglesias sin pastores? Imagine usted, si Cristo viniera ahorita y nada más arrebataría a los pastores, nada más los pastores, allá ustedes, ahí se quedan, ¿ok? ¿Cómo se quedaría la iglesia sin pastores? Muchos dicen, yo no necesito ir a la iglesia, yo puedo orar en mi casa, yo puedo, ni oran en sus casas cuando dicen eso, pero como quiera. Yo puedo hacer, yo no necesito pastores, pero si no hubiera pastores, en primer lugar, ¿quién creó o inventó la posición del pastor? El pastorado, fue Dios. Cristo mismo tomó sobre sí el título de pastor. Entonces, los pastores deben imitar a Cristo lo más posible. Pero si no hay pastores, ¿qué pasaría con las congregaciones? ¿Sabe qué pasaría? Lo mismo que si no hubiera doctrina, palabra expuesta. Iba a haber dictaduras, dictadores o anarquía. Y por eso Dios ha bendecido a las iglesias con pastor. Y ninguno es perfecto, yo sé. Comenzando conmigo, yo sé. Pero si no hubiera pastores, ¿cómo estarían otras congregaciones? Y por eso aquí dice él, saludad a todos vuestros pastores. La tercera instrucción que él da en ese capítulo a la iglesia en cuanto a sus pastores. Acordaos de ellos, obedecerlos y saludarlos. Eso simplemente me dice a mí que eso habla de simplemente hay que respetarlos, hay que apreciarlos. Y me da tristeza cuando hay congregaciones que no respetan a sus pastores y no los aprecian. Hay hermanos que creen que no necesitan sus pastores, no sirven para nada. Bueno, esa es decisión y opinión de ellos. Yo estoy diciendo lo que dice la Biblia. Aún él dijo en Jeremías, yo daré pastores conforme a mi corazón. Dios no da así nomás, dispensa pastores así. Él sabe lo que cada congregación necesita, cada cultura necesita. Y él tiene sus pastores escogidos para cada congregación. Por eso dice, os daré pastores conforme o según mi corazón. Él no está pensando nada más como ejecutivo, nada más, echando puros números. Él está diciendo, no, estas ovejas necesitan un pastor así. Y estas ovejas acá en África, en este país, necesitan un pastor así. Y estos así, y europeos así, los mexicanos así, él sabe. Él conoce sus ovejas. ¿Y quién mejor que Jesucristo para escoger el pastor para sus ovejas? Y por esa razón, yo no estoy de acuerdo con pastores que usan iglesias nada más como un trampolín para mejorar sus carreras. No, no, no. Yo creo que el llamado es por vida. Así como el matrimonio es por vida. Ahora, hay cosas que suceden y a veces ni modo, hay pastores que a veces cambian, yo sé, hay excepciones y no estoy diciendo que están pecando, está hablando de la regla, la norma. Los pastores, las iglesias que han crecido más son las que tienen pastores que han durado más. Y así es, mira las estadísticas. Y voy a decir algo que muchos no saben. La estancia de un pastor, la iglesia bautista, eso salió de los mismos bautistas. La estancia, el tiempo que se queda un pastor de la iglesia hispana bautista son 16 meses. Yo ya tengo 30 años, yo creo que ya estoy fuera de la norma. Pero el hecho es, 16 meses. Algunos duran 2 meses, otros 3 años, pero sale 16 meses. Los americanos mucho más, son 18 meses, para que vean. Entonces, así es, hermanos, así es, qué triste. Pero, ¿qué diferencia? Los metodistas cambian también cada 3-4 años. No mueve para acá, para allá. Hermanos, un pastor tiene que estar los años. Debo explicar por qué es importante. Con los años que tengo aquí, hermanos, yo he visto niños, literalmente, hasta dedicado niños, que ya son adultos ahora. Cuando tú tienes 30 años en una iglesia, ya los niños y los nietos te ven como familia, porque ya te han visto tantos años, no conocen a otro. Y esa es una bendición, y les voy a decir por qué. Cuando sus niños, si Dios me concede más años, tengan grandes pruebas, grandes decisiones que hacer, tal vez cuestión de escuela, tal vez cuestión de noviazgo, de casar. Y hablan con un pastor que apenas llegó, tiene 2, 3, no va a tener el mismo respeto que un pastor que han conocido todas sus vidas. Y esa es la manera que Dios obra. O sea, algunos de ustedes, sus niños ahora que tienen 9 años, tal vez en 10 años van a querer casarse y van con una inconversa, y no escuchan papá y mamá. Pues capaz que escuchan al pastor porque han crecido toda su vida bajo su ministerio. Y son cosas que Dios usa para bendecir una congregación. Por eso es importante, porque un día vas a recoger lo que tú siembras. Si tú hablas mal del pastor todo el tiempo, tus hijos tampoco van a hacer caso del pastor cuando más lo necesita. Y eso ha pasado en el pasado. No con usted, pero con otros que se han ido. Y sus hijos no me hicieron caso, ya están divorciados y quién sabe qué. ¿Por qué? Pues siempre hablaban del pastor. Lo usaban como una piñata, vamos a pegarle bien. Y después, ¿sabe qué? Cuando más lo necesitaba, ya los hijos crecieron no respetando a su pastor. Eso es uno recoge lo que siembra. Pero algo más para terminar aquí, el resumen de la epístola. El resumen. Primeramente, hermano, ¿qué es lo que hemos estudiado? Un breve resumen. Nada más 3 cosas, aunque hay mucho más. Pero hemos visto la superioridad del Hijo cuando empezamos. La superioridad del Hijo, ¿okay? Que Él es mayor, superior a los ángeles, capítulo 1 y 2, y superior a Moisés, en capítulo 3. Hemos visto la superioridad del Hijo, Él es superior a todos. Como Moisés fue usado por Dios, de Dios, para haber sacado su pueblo de esclavitud, Cristo también nos sacó de esclavitud. Éramos esclavos del pecado. Y como Moisés estuvo con los hijos de Dios, o más bien el pueblo de Israel, en el desierto, Dios está con nosotros también en nuestras jornadas. Cristo está con nosotros. Él nunca nos deja. Como Moisés sacó agua de la peña, Cristo es la roca que le seguía y Él es la roca de nuestra. Cuando Él dijo a Pedro, sobre esta roca, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. No era Pedro, he hablado a él mismo. Porque ¿quién dice los hombres que soy yo? Él es la roca de la iglesia, no Pedro. Y la verdad vemos también entonces que Él es superior a los ángeles porque ellos son siervos, ministros, y nos ministra a nosotros. Cristo es superior. Él creó a los ángeles. Cristo no es creado. Después vemos también el sumo sacerdocio del Hijo, capítulo 5 al 10. En realidad empezando 4:14, pero números redondos, capítulo 5 al 10. Vemos el sumo sacerdocio, el ministerio del sumo sacerdote Jesucristo. Y hemos visto que Jesucristo, siendo hombre, un sacerdote, tenía que ser hombre, no puede ser un ángel. Cristo se vistió de humanidad. Y Cristo se hizo hombre y murió la muerte de un hombre, aunque nunca pecó. Y Él mismo se ofreció a sí mismo. Oró por nosotros, capítulo 17 de Juan, es la oración de un sumo sacerdote por su pueblo. Cristo está orando por nosotros. Y vemos que Él sigue intercediendo por nosotros. En Hebreos capítulo 7, mira lo que dice en versículo 24 y 25. Y dice así la palabra de Dios. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. por lo cual puede también salvar perpetuamente, que es para siempre, continuamente, a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Él venció a la muerte, resucitó de los muertos, ascendió al cielo, está sentado a la diestra de Dios Padre. Él intercede por ti y por mí. Y déjame decirle una cosa. Cuando tú quieres que alguien ore por ti, ¿quién mejor que Jesucristo? Dice una cosa, hermanos. Yo la he hecho muchas veces y me da vergüenza decirlo, pero tengo que decir la verdad porque el Espíritu Santo no me deja en paz y no lo hago. Hay veces que yo digo a los hermanos, voy a orar por ti. Y no, hombre, no oro, se me olvida. Se me ha olvidado. Voy a orar por ti, hermano. Oh, sí, llego a la casa y ni siquiera entra en la mente. Se me olvidó por completo. Y a veces me han dicho, hermano, gracias por haber orado por mí. Nunca oré por ti, pero no dijo nada. Híjole, hermano, me siento mal. Es como me está echando, ¿sabe qué? Carbones a mi cabeza. Así me siento yo, hermano. O sea, yo voy a ser franco. Pero no es que no quiero orar. A veces se me olvida, hermano. A veces. Entonces, pero yo tengo uno que nunca olvida. Y yo tengo uno que yo puedo contar con él, aunque a otros pueden olvidar de orar por mí. O tal vez puede estar enojado conmigo y no quiere orar por mí, pero él nunca está enojado conmigo y él siempre ora por mí. Para mí, hermanos, esa es una consolación que yo no puedo describir con palabras. Porque si él no oraría por mí, yo no sé qué pasaría de mí. Entonces, yo soy franco con ustedes. Si hay alguien que tiene que orar por ti, más vale que sea Cristo. Y él vive siempre. Y él siempre intercede por ti. Por eso digo, tú no vas a perder la salvación si tú conoces a Cristo, porque la verdad es, hasta que Él muera otra vez, si Él deja de ser y Él no ora por ti, es cuando tú vas a estar bien perdido. Pero Él vive para siempre, jamás morirá y Él sigue orando, intercediendo por ti. Yo voy a decir otra cosa, yo no sé si este ministerio seguirá en el cielo, porque ahí ya no habrá enemigo, ya no habrá pruebas, no sé si habrá intercesión en el cielo, estando nosotros con Él. Pero aquí en la tierra yo sé, mi sumo sacerdote está siempre. ¿Y sabe lo hermoso? No tengo que contar con alguien en Roma para hacerlo. No tengo que contar con nadie. Puede ser Washington, puede ser. No le hace. Yo tengo uno en mi Padre Celestial orando por mí. ¿Qué mejor que eso? De eso se trata toda esa epístola. El nuevo pacto es mucho mejor. El antiguo pacto era un hombre, hijo de la familia de Aarón. Ellos, un sumo sacerdote, una vez al año oraba por ti, imagina usted. Pero Cristo ora siempre por ti. Y eso es lo que dice aquí en 7:25. Por lo cual puede también salvar perpetuamente. Sí, Él nos continuamente salva. Al momento que Él deja de orar por ti, tú pierdes tu salvación. Y dice, a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Y después vemos también, por último, la superioridad del nuevo pacto. Recuerda, es un resumen nada más. Y vemos aquí, el viejo pacto era una sombra o un símbolo del verdadero. Pero el nuevo pacto es verdadero y eterno. Mire capítulo 8 de Hebreos. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es, imagínate usted, si él dice punto principal, nos conviene prestar atención. 8:1, es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario. ¿Dónde está el santuario? Aquí está el santuario, hermanos. Él vive en nosotros. Y de aquel verdadero tabernáculo que levantó al Señor, no al hombre. Y después vamos a versículo 4. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote. Porque no era, hermanos, del hijo de Aarón. No era levítico. Pero vamos aquí, hermanos, versículo 6. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Y ahí está, mejores promesas. Hermanos, ¿qué es lo que hemos visto en ese libro de Hebreos? En este más de un año y un mes, como 13 meses. En tantas palabras, tú y yo, hermano, hermana, somos herederos de algo tan increíble, un gran misterio que ni los ángeles pueden entender, algo tan profundo, y Dios, el Altísimo, el Todopoderoso, tuvo un plan en su eternidad pasada y se llevará a cabo por la eternidad futura. Y ese plan incluyó a ti y a mí. Para mí, hermanos, eso es algo tan enorme que yo, de veras, si no es por la gracia de Dios, no captaría con mi mente. Entonces, yo más que decirle, leer Hebreos otra vez, repasa las notas de un año que ya tienen ustedes, y verán ustedes lo que de veras tú tienes en Cristo. Eso, mis hermanos, es lo que el Evangelio nos da. Nos hace herederos del pacto que fue prometido a Abraham y a David en el Antiguo Testamento y se cumplió en Cristo. Y tú y yo somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Tú crees que eres pobre? Tú no tienes la menor idea lo riquísimo que eres. Y un día vamos a estar en la presencia de Dios. Vamos a estar reinando con Cristo, juzgando a los ángeles. Y toda la creación estará, ¿qué? Doblando su rodilla ante el Señor y ante nosotros. Porque vamos a reinar con Él. Y los demás siempre doblan su rodilla ante un rey. Y nosotros fuimos hechos reyes y sacerdotes. Y lo triste es, muchos hijos de Dios ni siquiera tienen la menor idea de lo que Dios les ha dado, porque la doctrina no es importante para ellos. Y eso es lo que pasa en muchas iglesias. Y entonces, demos gracias. Ahora, si tú no conoces a Cristo, nunca es tarde, mientras tienes vida, mientras tú respiras, mientras estás oyendo, mientras tienes la capacidad de hacer una decisión, tú puedes entregarte a Él esta mañana, ahora. Solo pido a los encargados que pasen, por favor. Y vamos a tener un tiempo de...